Está revuelta la cosa en el ámbito educativo y no ya exclusivamente con las restricciones, con las precauciones, etcétera. Lo cierto es que es uno de los ámbitos, digamos, que más nos preocupaba y del que menos disgusto nos está viniendo, pero nos fijamos hoy en el ámbito educativo por otra razón, y es que se está gestando ya toda una polémica con la cuestión de la reforma de la ley educativa, que como todos los gobiernos también quiere hacer este gobierno, y que ya lleva el nombre, como nos pasó con las anteriores, el nombre de la ministra, en este caso la ley CELA. Y aquí en nuestra ciudad también está convocada una movilización para este próximo domingo, una manifestación evidentemente que ha de ser con vehículos en la situación en la que estamos y en la que tenemos concretamente a las Escuelas Católicas de Galicia, la Federación Autonómica de Centros de Ensino Privado y a la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios Concertados y Privados de A Coruña, FAPA. Hablamos con su presidente, Nacho Louro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Amparo.
¿Cómo estamos?
Bueno, bien. Estamos en plena movilización, ¿no? Como uh-huh. bien decías, estamos, bueno, pues dando un poco respuesta a esta nueva reforma educativa, pues que lamentablemente, bueno, pues se está tramitando en un periodo de pandemia y que, bueno, consideramos pues que es una reforma partidista y claramente ideológica, ¿no? Pues con unos puntos muy muy controvertidos y bueno, en esto estamos en movilizaciones. Ya hemos hecho, bueno, pues alguna presentación a través de videoconferencia de la plataforma Más Plurales, que es en la que estamos incluida, sí. Y es en la que a nivel nacional estamos desarrollando todo este tipo de movilizaciones, y entre las que ya hemos hecho y las que están planificadas, pues este domingo vamos a tener una manifestación, una caravana de coches, en la que, bueno, trataremos de que se sume el mayor número de vehículos posible.
¿Cuáles son esos principales puntos que preocupan al entorno de estas agrupaciones en torno a esa nueva ley, a la ley CELA, Nacho?
Bueno, principalmente es una ley que, como te decía al principio, es una ley que se ha tramitado en pleno periodo de pandemia, ¿no? Y eso ya te dice algo. Y para que, bueno, los oyentes se entiendan un poco por dónde van los tiros de esta reforma, que, como decía al principio, es una reforma ideológica, claramente con un claro sesgo ideológico, es que, por ejemplo, el representante de Podemos, de uno de los partidos que sustenta el gobierno de España, en la Comisión de Educación llegó a tildar al modelo concertado de una anomalía dentro del sistema educativo. Entonces, cuando un representante, un diputado en una comisión estudiando esta reforma, pues tilda a la escuela, a la educación concertada de anomalía, pues entendemos ya o podemos intuir por dónde van los tiros de esta reforma. Esta reforma básicamente lo que viene es a cercenar pues derechos y libertades de las familias, derechos y libertades educativas que teníamos las familias hasta el momento, y que son derechos que vienen consagrados en el artículo 27.1 de la Constitución. Es más, y estos derechos fueron avalados en diferentes sentencias, tanto del Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, principalmente a la libre elección que a día de hoy tenemos los padres para elegir el centro educativo en el que queramos que estudien nuestros hijos, de acuerdo pues con nuestras referencias religiosas, morales, y eso es uno de los principales escollos o puntos que vemos en la ley. Luego hay otras cuestiones, por ejemplo, ya se ha eliminado, se aprobó la enmienda en la Comisión de Educación para eliminar los conciertos a los colegios de educación diferenciada, contra el criterio del Tribunal Constitucional, que estableció que esos conciertos eran válidos. Se argumenta por parte, bueno, de la izquierda o de los que son contrarios a este modelo educativo, que es un modelo segregador y discriminatorio. Y no lo es así, porque, por ejemplo, en países de nuestro entorno, como puede ser en Occidente, pues Francia, Europa, Francia, Alemania, Italia, tienen este modelo educativo de educación diferenciada, pero es que no lo tienen solo en lo que es la red privada concertada, es que lo tienen dentro de la red pública y financiada, evidentemente, con fondos públicos. Sí. Otra de las cuestiones que está generando mucha controversia y que también se quiere desvirtuar el mensaje que se está mandando desde lo que es la red, desde la plataforma Más Plurales, es la cuestión con los centros de educación especial. Los centros de educación especial, a ver, todos estamos a favor de la inclusión, evidentemente, de las personas con discapacidad. Eso vaya por delante. Pero luego, dentro del mundo de la discapacidad, hay realidades, hay discapacidades severas que a día de hoy es impensable que puedan estar escolarizadas en un colegio ordinario. Y el ejemplo más claro es, lo tenemos, es decir, lamentablemente las ayudas que existen a día de hoy desde las administraciones para los niños con necesidades específicas de apoyo educativo en un colegio ordinario son básicamente, por decirlo de alguna manera, ridículas. Es decir, es una hora, dos horas a la semana que va un profesional para ayudar y reforzar el aprendizaje de esos niños. O sea, tú imagínate pues un niño con una discapacidad severa, como puede ser una parálisis cerebral, meterlo o escolarizarlo en un centro ordinario. Esto a día de hoy es impensable. Pero es que después te le dicen eso, que también es como que es discriminatoria, y no es así, no es así. Es decir, la realidad de los centros especiales, las familias, además, vuelvo a aludir al derecho que tienen de elegir el centro que quieren para sus hijos. Y luego, pues dicen que sí, que la idea no es cerrarlo, lo que quieren prácticamente es vaciar de recursos y de financiación estos centros, abocándolos al cierre. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú dejas de financiar estos centros, evidentemente, pues no habrá recursos, los padres tendrán que coger, cerrar e irse a un colegio ordinario. Porque la ley de la memoria económica que acompaña...
Y entonces el Estado tendrá que invertir también para ampliar plazas en colegio público.
Eso es lo claro, ese es el tema. Pero
porque no olvidemos
que
todos los niños y niñas tienen que estar escolarizados, claro.
Eso
tiene que haber plazas para todos.
Claro, claro, y con los niños también que presentan problemas de discapacidad. Pero ¿cuál es la realidad que te decía? A día de hoy las ayudas para los niños que están escolarizados en centros ordinarios con necesidades específicas de apoyo educativo son ridículas por parte de la administración, y esa es la realidad.
Está muy bien. Entonces, hablar de la integración, esto lo hemos hablado incluso en diversas entrevistas, ¿no?, que hemos mantenido pues con los propios colectivos de diferentes tipos de discapacidades. Está muy bien hablar de la integración, pero después tenemos que tener los medios que nos permitan esa integración. Integrar a un niño pues con una sordera, con una discapacidad auditiva, no es meterlo en un aula con el resto de compañeros y ya está. Hay que darle unos apoyos específicos para que pueda seguir las clases al igual que sus compañeros. Y en ese caso, pues de esa discapacidad, no poner un intérprete durante los tres primeros meses de curso supone que el primer trimestre está perdido, sino el curso completo. Así que está muy bien la filosofía, pero hay que tener los recursos también para llevarlo
efectivamente
a cabo.
Y además, en la memoria económica que acompaña a esta reforma educativa, a la LOMLOE, destina 0 euros para este caso concreto. Entonces, bueno, pues desde el gobierno o desde los partícipes de esta reforma que están impulsando, la que básicamente es el Partido Socialista y Unidas Podemos, dicen que sí, que va a haber fondos y que esto es a 10 años vista. Bueno, yo creo que la realidad, eso es una utopía, ¿no? Sí. Y bueno, otra de las cuestiones también que también está siendo muy cuestionada es que la propia ley, esta propia reforma, establece el derecho a la educación pública. O sea, este derecho no existe a día de hoy. No está recogido en la Constitución ni ninguna norma educativa. Lo que existe es el derecho a la educación, pero ese derecho se garantiza con la creación de plazas financiadas con fondos públicos. Y aquí también entra la red concertada. Lo que pasa es que ellos, bueno, eliminan también el criterio de demanda social, que es ese criterio que se estableció en la LOMCE en el año 2013, si no recuerdo mal, por el que, bueno, pues se permitía la iniciativa social, la iniciativa privada, para crear centros con un proyecto educativo determinado y financiado con fondos públicos. Ellos, en esta reforma, se quiere eliminar ese criterio. Y se elimina, pues bueno, por esa manera, diciendo que también pues que es discriminatorio y que es segregador, y bueno, todos esos argumentos que bueno, pues que no se entienden, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en, como te digo, en este momento, pues con las movilizaciones. Sabemos que esta ley prácticamente ya la van a sacar adelante. Creo que va a pleno el próximo jueves, si no me equivoco, al pleno del Congreso, y se aprobará. Pero bueno, entendemos que es, como te digo, una ley pues muy sectaria, muy partidista, que no cuenta con un mínimo consenso, y el, bueno, pues muy cuestionada, y el hecho pues también se refleja en que pues creo que fueron cerca de 1.165 enmiendas las que se han presentado a este proyecto de ley.
Hablemos del tema de la financiación que mencionabas antes de finalizar, Nacho. Yo creo que una de las cosas más polémicas de las que también se está hablando es de cómo llega esa financiación, esas aportaciones voluntarias que luego no son aportación voluntaria, las importantes cantidades, todo como si se estuviese recibiendo una financiación, hablo de la concertada, si se estuviese recibiendo una financiación pública, esa aportación que hace el Estado a esas escuelas, y después todo fuese como muy oscuro, como muy bajo mano, ¿no? En este caso, incluso, bueno, ayer en la televisión pública veíamos un programa referente a la educación y se hablaba precisamente de que cuando uno va a preguntar a un centro concertado, al final sale sin saber cuánto va a ser la aportación y, sobre todo, si es voluntaria, qué sucede si realmente no se realiza esa aportación. Esto es una de las cuestiones que más pues que más misterio o que más rumorología popular acumula, y ahí también se apoya muchas veces estos cambios legislativos para decir que esto hay que clarificarlo y que hay que saber a qué va cada euro de las arcas públicas que se destina. ¿Cómo lo veis vosotros?
A ver, bueno, nosotros yo creo que lo que vemos es que son siempre, bueno, pues noticias o mensajes interesados, ¿no? Es decir, lo que está claro es que unos padres, cuando acuden a un colegio concertado, se les plantea y se les dice, bueno, cuáles son los gastos fijos, en este caso, y se les plantea una aportación voluntaria. El concierto educativo, básicamente lo que cubre, o por lo menos aquí en Galicia, básicamente lo que cubre es lo que son los salarios del profesorado. Pero luego nos tenemos que dar cuenta de una cosa, es decir, así como, por ejemplo, los entes locales, las administraciones locales, los centros dependen de los entes municipales y sus mejoras y hay aportación económica para sus infraestructuras, para material técnico. En los concertados no. Los concertados son colegios, algunos de ellos muy grandes, que hay que mantener. Entonces, ahí se establece esa aportación voluntaria, que es voluntaria y sin contraprestación. Es decir, y esto viene recogido en la ley de mecenazgo, de donaciones. Es igual que si tú haces una donación a un partido político o a un sindicato. Pues tú en este caso lo estás haciendo a una fundación, en este caso, bueno, la mayoría de los colegios concertados son de titularidad religiosa y están agrupados en fundaciones, y tú haces una donación a una fundación. ¿Qué es lo que haces tú como familia, como padre? Oye, pues yo estoy colaborando al sostenimiento, al mantenimiento de los centros, porque yo también quiero que mis hijos pues estén en unas aulas con unas determinadas condiciones climáticas, con una buena calefacción, pues que se haga una inversión pues para mejorar lo que son el cierre de las ventanas, el pabellón, bueno, todo este tema. Y esto se financia a través de las aportaciones voluntarias de los padres. Sí. Y esas aportaciones son estrictamente legales y vienen recogidas así. Hubo una polémica hace año y medio, yo creo, también al inicio de este gobierno, y al final el propio gobierno reconoció, ¿no?, que estas aportaciones son legales porque se hacen en base a una ley de donaciones. Entonces, bueno, es como si tú donas a Cruz Roja, o como te decía, pues a un partido político, un sindicato o a Cáritas. Pues tú lo que estás es haciendo una donación para, sobre todo, es para el mantenimiento de estos centros. Porque estos centros, el concierto económico, lo único que cubre es prácticamente es el salario de los profesores. No llega para más. Pero
es importante también mencionarlo porque, como decimos muchas veces, se apoya en esto, ¿no? Algunos de las argumentaciones que se manifiestan cuando se habla pues precisamente de estos cambios en los conciertos o en la financiación de centros concertados, sí.
Claro, las familias somos libres también de hacer las donaciones que creamos oportunas. Y es cierto, hay familias que no quieren donar, que cuando se les plantea no donan. Y no tienen ninguna represalia, te lo puedo asegurar, por parte de la dirección de los centros. Bueno, podrá haber algún caso concreto que se empecine, pero es que no lo hay. Es decir, oye, hay esto, si quieres colaborar, colaboras. Y si no, no pasa nada. Es que no pasa nada. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que se desvirtúa el mensaje y se quiere decir que, bueno, que se está pagando de forma encubierta. No, esto es totalmente legal porque, de hecho, tú esa donación la puedes desgravar en tu declaración del IRPF. Entonces, bueno, pues ese comentario, y además todos pagamos impuestos. Yo con mis impuestos también estoy sufragando la educación pública. Y además yo quiero romper una lanza en favor del sistema educativo. Es decir, aquí no se trata de establecer una lucha entre la concertada y la pública. No, no. Aquí lo que se trata es, principalmente, de que los padres podamos elegir en libertad el centro al que queramos llevar a nuestros hijos. Y no es eso, porque hay gente que identifica esto como una lucha también contra la red pública. No, ojalá el Estado pudiese también dotar presupuestariamente a los centros públicos, porque tienen sus necesidades también, sus carencias, lógico.
Lógicamente.
Pero no se trata de esto. No es una guerra que la concertada quiera hacer en detrimento de la pública, no.
Es más, no es elegir,
esta reforma,
¿no? Es elegir. Sí.
Es garantizar el derecho que tenemos y que llevamos más de 30 años teniendo, porque la red concertada lleva más de 30 años en España en el sistema educativo, y es ese derecho de poder elegir, libremente.
¿Cómo planteáis esa movilización? ¿La cita es el domingo 22 de noviembre,
sí,
este próximo domingo
20...
a partir de las 11 de la mañana en el Palacio de los Deportes, ¿verdad? En coche,
sí,
insisto.
Sí, en coche, sí, ya se les ha mandado, bueno, la información también es que nadie puede bajarse de los vehículos, dado los protocolos y las medidas que hay sanitarias, que en los vehículos solo podrán ir convivientes. Y bueno, la idea es, sí, el punto de encuentro es en la explanada del pabellón de los deportes de Riazor a las 11, y bueno, está previsto entre 11 y media, 12 menos cuarto, iniciar la marcha, que saldrá por la avenida Barría de la Maza, dirección Torre de Hércules, y de Torre de Hércules al Castillo de San Antón, dando la vuelta en la rotonda y volviendo al punto de partida. Nosotros esperamos que nos acompañe el tiempo, la gente se anime y bueno, pues que decore sus coches con lazos naranjas, que es el símbolo de esta campaña de Más Plurales.
Bueno, pues ahí la tenemos, esa movilización, también el sentir y el punto de vista de las ANPAs, de los colegios concertados y privados en nuestra provincia, y esa movilización que va a tener lugar el domingo. Gracias por detallarnos vuestro posicionamiento, vuestras argumentaciones, Nacho Louro, y un abrazo, seguimos en contacto.
Muchas gracias a vosotros.